Mientras todo el país tenía la mirada puesta en el caos ferroviario que ocurría este lunes, se ha cumplido una semana del apagón que dejó a oscuras a España y Portugal durante horas. 7 días después, seguimos sin saber qué pasó. Este lunes, Pedro Sánchez aseguraba que están trabajando con rigor y transparencia en colaboración con las operadoras eléctricas. Esta mañana, el gobierno ha desvelado que 19 segundos antes del gran colapso hubo otra pérdida de generación eléctrica. Ricardo Rodríguez.
La autocrítica, además de las causas, brillan por su ausencia una semana después del apagón. Al contrario, Pedro Sánchez justificó la necesidad de trabajar con rigor para reiterar la voluntad de llegar hasta el final en la investigación, cuyo objetivo pasa por reforzar el sistema eléctrico.
El gobierno trabaja desde la prudencia y también desde el rigor. Quisiera también añadir desde la transparencia y desde la colaboración con los operadores, porque nuestro objetivo es reforzar un sistema eléctrico ya de por sí robusto.
Lejos de replantearse el papel de las renovables, lanza un aviso navegante. La transición energética representa a ojos de Sánchez una palanca del buen momento de nuestra economía.
Atendiendo al interés general, no a ninguna agenda particular, y reafirmando nuestra determinación de seguir avanzando en la imprescindible transición energética hacia energías verdes.
19 segundos antes del apagón masivo, por cierto, hubo una pérdida de generación eléctrica de la que el sistema sí se recuperó, según detalló el gobierno.
Y Junts per Catalunya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de ley del gobierno para reducir la jornada laboral que se prevé aprobar este martes en el Consejo de Ministros. La portavoz de Junts en el Congreso califica la propuesta como un ataque frontal a los autónomos y a las pymes catalanas. Victoria Ballesteros.
Paso previo antes de la negociación parlamentaria. Si saliese adelante, la reducción de la jornada afectaría a 12 millones de trabajadores, sobre todo del sector servicios y del campo. Esa es la cara, la cruz. Un aumento de costes para las empresas de más del 6% por cada hora de un trabajador, hasta rozar los 14.000 millones de euros de impacto directo, según las patronales, que reclaman que la medida debería diferenciar por sectores y productividad. No es la mejor receta, dice Sandalio Gómez, doctor en económicas y experto laboral.
Sin reducir los salarios de entrada supone un incremento de coste, ¿no? Va a repercutir en los más, digamos, débiles, entre comillas, el comercio, la pequeña empresa, etcétera, y va a generar una reducción de empleo y problemas económicos.
Según Eurostat, en España ya se trabajan de media semanalmente 36,4 horas, un poco por encima de las 36 de Europa.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Supremo ha anulado una tercera condena a un hombre marroquí que pasó 15 años en prisión al ser confundido con un violador. Las agresiones ocurrieron en Cataluña en 1991 y se invalidaron por falta de pruebas. Patricia Rossetti.
La prueba de cargo fue la ratificación de las víctimas en una rueda de reconocimiento. El fallo anulado por el Supremo se refiere a hechos del 91, una serie de asaltos y violaciones en Cataluña que condenaron a Tomuji y Munib, ni se conocían. Años después se produjeron hechos similares. Entonces se detuvo a un hombre de raza gitana, García Carbonell, muy parecido al marroquí y con un habla semejante susceptible de ser confundida, el caló frente al árabe. Al hacer las pruebas del perfil genético, se pudo comprobar que la muestra de sangre de García Carbonell era compatible con el semen encontrado en la ropa de la víctima. No correspondía con el perfil de Tomoji. La Guardia Civil presentó un informe y fue crucial la intervención del agente Reyes Benítez para demostrar su inocencia. El otro detenido, Munib, murió de un infarto en la cárcel. Hace tan solo unos días, la Audiencia Nacional denegó a Tomoji una indemnización por haber pasado 15 años en la cárcel por un delito que no cometió y le obliga a pagar las costas.
3 y 4, 2 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos. Si te acabas de incorporar a esta hora, son las 3 y 4 de la madrugada de un martes 6 de mayo de 2025, en el que tenemos que poner también las calles. Quien te saluda es Beatriz Calderón y voy a estar acompañándote pues hasta las 6 de la madrugada. Aunque, como siempre, nos gusta contarte un poquito de lo que te espera en la próxima hora, hasta las 4, un montón de cosas, las que hemos preparado en el equipo. Como siempre, los martes a esta hora, ¿qué nos gusta? Pues conocer un poquito más sobre el cine. Hoy nuestro crítico de cine de Copy de 13, que ya sabéis que es Jerónimo José Martín, pues nos va a hablar de una película de cine histórico, Campanadas a medianoche, que nos ofrece la visión de Orson Welles de la corte en los siglos XIV y XV, basándose en varias obras de William Shakespeare. A ver qué anécdotas, a ver qué curiosidades nos cuenta sobre este clásico. Y también hablaremos en esta hora del autismo. Vamos a escuchar un testimonio muy interesante que además nos puede servir para aprender cómo tratar este trastorno en niños y también en adultos. Ya sabes, ponedor, que tenemos varias vías de participación con el programa, que nos puedes mandar mensajes a nuestro Facebook. También puedes dejarnos notas de voz en el WhatsApp 662-942-605. Hoy el temazo está relacionado con la meteorología, si te gusta o no andar pendiente del tiempo que va a hacer y si te gusta todo lo que tiene que ver con los fenómenos meteorológicos. Y luego el teléfono de estudio, que es gratuito, 950-6006. Queremos que lo marques, entres en directo con nosotros y nos cuentes cómo estás poniendo las calles. Si lo haces, te vas a llevar ese diploma oficial de ponedor. Ahora sí, escuchamos un poquito de música y seguimos poniendo las calles.
I could do something. If I could do anything,
can you do something?
Supertramp sonando en Poniendo las Calles. Estamos en directo en la cadena COPE. Son las 3 y 9 de la madrugada. Lo digo por si acabas de despertarte y todavía estás un poco desubicado. Y hoy estamos hablando del tiempo, de la meteorología. No sabemos si te gusta o no todo lo que tienen que ver con los fenómenos meteorológicos, que si andar pendiente de la lluvia y por qué se producen también estos fenómenos. Tenemos a muchos ponedores que sí que están intrigados, otros que pasan, que directamente no lo miran, ni tan siquiera para salir de casa. Tormentas Salamanca dice que sí, que ella lo mira, pero sin obsesionarse. Dice, hombre, sobre todo si voy de viaje, me gusta ser prevenida y suelo hacer una maleta con muchos porsis, por si acaso. Dice, lleno el maletero con un montón de cosas, con el paraguas, con el chubasquero. Bueno, es lo que toca, sobre todo en estas últimas semanas, nos cuenta Tormenta Salamanca. Luego Conchita dice, pues alguna vez lo miro, pero es mi reuma y alguna que otra cicatriz que tengo que me lo van avisando, así que a veces no me hace falta ni tan siquiera mirarlo en el telediario. Ángel Rubio también nos ha escrito a nuestro Facebook, dice, yo entreno 3 días por semana en bici. Claro, estoy siempre pendiente del tiempo, ya que lo paso bastante mal cuando llueve. Si no me gusta el día, pues prefiero quedarme en casa. Me encantan los muchos profesionales que nos informan del tiempo y yo además estoy pendiente. Y tenemos también un mensaje en el 662-942-605 donde nos han dejado esta nota de voz.
Pues sí, sí que miro la previsión del tiempo, pero sin fiarme del todo, porque creo que es la profesión que más fallos comete y no tiene ninguna consecuencia por ello.
Es muy ingrata, también es cierto, y hay veces que dan un poco a grandes rasgos, ¿no? El tiempo que vamos a tener y luego no aciertan exactamente en la localidad concreta en la que tú te encuentras. Por ejemplo, llueve hoy en Madrid. Y nosotros te decimos eso, pero es verdad que lo mismo hay un pueblo de Madrid donde no llueve y que hay algún ponedor que diga, jolín, pues no ha llovido al final. Es verdad que es muy ingrato y que no te puedes terminar de fiar del todo porque hay veces que puede cambiar. Hablando hoy del tiempo con nuestros ponedores en Facebook, y te recuerdo este teléfono de WhatsApp porque quiero que me dejéis más notas de voz, 662-942-605. Seguimos poniendo las calles.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¿Qué es el honor? Aire. Solo aire. ¿Quién lo obtiene? El que murió el miércoles pasado. ¿Lo siente? No. ¿Es cosa insensible? Sí, para los muertos. ¿Pero puede vivir entre los vivos? No. El honor es un escudo funerario.
Las cosas que hemos visto. ¿Es Serión? ¿Digo bien?
Cuando oímos las campanadas a medianoche, maese Robert Salo.
¡Las oímos!
¡Wow! ¡Qué pedazo de película, por favor! ¡Qué pedazo de número uno! Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Él está aquí ya con nosotros, con armadura de cuerpo entero y una espada descomunal. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero. Y sobre todo, gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a combatir nuestros miedos nocturnos.
Bueno, que nuestro trabajo nos cuesta, las cosas como son. El por qué nos has elegido esta película Campanadas a Medianoche de Orson Welles, ¿por qué ha sido? ¿Por qué es la elegida en el día de hoy para los ponedores?
Porque en 2025 se celebra el 60 aniversario del estreno de esta personalísima y genial película hispano-suiza. Y porque hoy mismo se cumplen 110 años del nacimiento de su director, Orson Welles. Nacido el 6 de mayo de 1915 en Kenosha, Wisconsin, y fallecido el 10 de octubre de 1985, a los 70 años en Los Ángeles, Welles estuvo en activo entre 1934 y 1985, convirtiéndose en uno de los artistas más versátiles del siglo XX en el campo del teatro, la radio y el cine. Alcanzó el éxito a los 23 años gracias a la obra radiofónica La Guerra de los Mundos, sí, que causó conmoción en Estados Unidos. Este sensacional debut le valió un contrato para 3 películas con el estudio RKO, que le otorgó libertad absoluta en sus films. A pesar de estos beneficios, solo uno de sus proyectos previstos pudo ver la luz, Ciudadano Kane, en 1941, sin duda su mejor película, que le valió el Oscar al mejor guion original. También dirigió El Cuarto Mandamiento, La Dama de Shanghái, Macbeth, Otelo, Set de Mal, El Proceso, F for Fake. En el Festival de Cannes, Welles ganó la Palma de Oro 1952 con Otelo y el premio al Mejor Actor 1952 por Compulsión. En 1971 recibió un Oscar de honor por su trayectoria profesional y en 1982 fue nombrado comandante de la Orden Nacional de la Legión de Honor. Mm. Welles pasó gran parte de su carrera en Europa, donde encontró más libertad creativa que en Estados Unidos. El título, Campanadas a medianoche, procede de Enrique V, de la segunda parte en concreto, donde, en respuesta a los recuerdos escolares de Justice Shallow, Falstaff afirma: nosotros oímos las campanadas a medianoche, maese Shallow.
¡Qué barbaridad, por favor! ¡Qué pedazo de película! Pero fíjate que valoramos esta película, Jero, que yo reconozco que es una buena película porque, recuerdo cosas de ella que me dejaron buen sabor de boca, pero el argumento aquí como que me pierdo. El argumento de campanadas a medianoche. Recuérdanos a todos los ponedores, Jero, por favor.
El guion de Orson Welles adapta y combina libremente elementos de 5 obras de Shakespeare: Ricardo II, Enrique IV, la parte 1 y 2, Enrique V y Las alegres comadres de Windsor. La trama se desarrolla en la Inglaterra de los siglos XIV y XV, marcada por la Guerra de los 100 Años y por el reinado de Enrique IV, primer monarca de la dinastía de los Lancaster, que en 1399 arrebata el trono a su primo Ricardo II. Sir John Falstaff, que lo interpreta Orson Welles, es un caballero venido a menos, regordete, bonachón, hedonista y profundamente humano. Vive entre tabernas, prostíbulos y burlas, acompañado por una troupe de personajes marginales, como la tabernera Mistress Quickly, que lo interpreta Margaret Rutherford, y su inseparable amigo Bardolph, que lo interpreta Patrick Bedford. Falstaff se convierte en una figura paternal y cómplice para el joven príncipe Hall, que lo interpreta Keith Buster, heredero al trono de Inglaterra, quien se divierte en los bajos fondos a la espera de asumir su destino real. Mientras, el rey Enrique IV, interpretado por John Giguld, lucha por mantener su trono y afronta las amenazas internas, especialmente la rebelión de Henry Percy, apodado Hounspar, Norman Rodway en la película. Esta trama política de guerra y conspiraciones se entrecruza y contrasta con la vida bohemia y decadente de Falstaff. Hall oscila entre los dos mundos, el de su deber como futuro monarca y el de la camaradería jovial y anárquica que representa Falstaff. Pero cuando finalmente asciende al trono como Enrique V, el príncipe Hall debe renegar de su pasado y de su viejo amigo para afirmar su autoridad y ganarse el respeto del reino.
Fíjate. Es súper curiosa esta película, Jero. ¿Tú crees que es fiel la película a las obras de Shakespeare en la que se basa, por ejemplo, todo esto?
Bueno, para centrarse en la figura de Falstaff, Welles se tomó muchas libertades creativas y reestructura y combina escenas y diálogos de las obras que hemos citado de Shakespeare. No es una transcripción cronológica de los textos originales, sino que los rehace de forma masiva. Más rigurosa es la narración de Ralph Richardson, tomada a menudo al pie de la letra de las obras del cronista Raphael Holinshed. O sea, aunque mantiene la esencia de los textos originales, la película presenta una visión más personal y subjetiva del personaje de Sir John Falstaff, resaltando sobre todo su humanidad y su vulnerabilidad, y subrayando temas como la amistad, la traición, el paso del tiempo y la pérdida de la inocencia. Esta reinterpretación ha sido elogiada por su profundidad y originalidad, aunque también ha generado debates entre los puristas del teatro isabelino.
No, desde luego que sí. La recepción que tuvo la sociedad, los fans del cine, pero sobre todo la sociedad, ¿cómo fue esa recepción que recibió cuando se empezó a proyectar Campanadas a medianoche? ¿Cómo fue?
Pues en su estreno en el Festival de Cannes de 1966, uh-huh, Campanadas a medianoche recibió el premio 20 aniversario y el gran premio técnico. Además, el Círculo de Escritores Cinematográficos de España le otorgó 2 medallas CEC a la mejor película y a los mejores decorados de José Antonio de la Guerra. Por ella, Welles fue candidato al premio BAFTA 1968 al mejor actor extranjero. Sin embargo, la recepción inicial de la crítica internacional fue muy variada, mixta, como se dice, especialmente en Estados Unidos, donde el crítico del New York Times la calificó como un mosaico confuso de escenas y personajes. Esto perjudicó mucho su distribución allí, que fue mínima y casi sin publicidad. Con el tiempo, sin embargo, la película ha sido revalorada y ahora es considerada como una de las mejores adaptaciones cinematográficas de Shakespeare en general y una de las mejores películas de Welles, que la consideraba su mejor obra y reconocía su fuerte conexión con el personaje de Falstaff, al que definió como la más grande creación de Shakespeare. Si quisiera entrar en el cielo por una película, afirmó, esta es la que yo ofrecería. Prestigiosos críticos como Roger Ebert, Peter Bogdanovich o Joseph McBride han elogiado la película, que ha influido en cineastas posteriores como Kenneth Branagh, Mel Gibson o Gus Van Sant. La secuencia de la batalla de Shrewsbury ha sido particularmente admirada y más tarde inspiró películas como Enrique V, Braveheart o Salvar al soldado Ryan.
Claro.
Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 95% de las 51 críticas seleccionadas. Uh-huh. En 1988, el director Patrick Garland llevó al teatro una versión protagonizada por Simon Callow como Falstaff en el Festival de Teatro de Chichester. Uh-huh. En 2012, en un sondeo de Sight and Sound del British Film Institute, 11 críticos de cine, incluyendo a McBride y Tom McCarthy, uh-huh, y dos directores, eligieron Campanadas a Medianoche como una de las 10 mejores películas de todos los tiempos. Uh-huh.
¿Sabes lo que pasa, Jero? Que sí, que es una buena película y además con todos estos datos que nos das nos ponen la miel en los labios porque queremos volver a verla. Pero yo no sé si a ti, por ejemplo, te parece una buena película desde el punto de vista de un profesional, desde el punto de vista fílmico. ¿Tú crees que es una buena película?
Sí, desde luego. Bueno. Yo creo que Campanadas a Medianoche refleja la maestría de Orson Welles, uh-huh, en la adaptación fílmica de clásicos literarios, combinando innovación técnica, que es muy habitual en él, con una profunda comprensión de los personajes y de los temas universales que afrontan. Welles sabe conjugar las partes de comedia, en la época, por ejemplo, en la que el rey se divierte con Falstaff y sus juerguistas amigos, con las más dramáticas sobre la responsabilidad que conlleva ser rey. La película se ambienta en un mundo sombrío y medieval, filmado con una estética austera pero expresiva en localizaciones españolas que le otorgan una textura visual única. El estilo de Welles combina técnicas teatrales con un manejo magistral del encuadre, el claroscuro y la puesta en escena. Claro. Las palabras escritas por Shakespeare suenan así de un modo sin parangón, con un magnífico reparto internacional donde no faltan españoles como Fernando Rey, José Nieto, Andrés Mejuto o Julio Peña. Campanadas a Medianoche no es solo una adaptación shakespeariana, sino también una obra profundamente personal para Welles. Falstaff representa un alter ego del director, un hombre talentoso, caído en desgracia, que se aferra a la risa, a la amistad y a los placeres simples, mientras el mundo a su alrededor se vuelve más frío, institucional y traidor. Al final lo que queda no es el poder del rey, sino el eco de la risa apagada de un viejo bufón que una vez fue amado.
Joder, qué barbaridad.
La escena en la que el nuevo rey repudia públicamente a Falstaff, sí, quien con lágrimas en los ojos intenta acercarse a él con alegría, uh-huh, en mi opinión es uno de los momentos más conmovedores, joder, del cine de Welles y del cine en general.
Claro, lo entiendo y entiendo que te emocione, Jero. ¿Esta película cómo surge? ¿Cómo surge el proyecto de hacer Campanadas a Medianoche? Lo digo más que nada porque Delvina me está escribiendo y dice, Pulpo, es que es una gran película, Jero, tiene toda la razón del mundo. ¿Cómo surge el proyecto de hacer Campanadas a Medianoche?
El proyecto nació del deseo de Welles de adaptar las obras de Shakespeare centradas en Falstaff. La inspiración comenzó en 1930 cuando era estudiante de la Todd School for Boys de Woodstock, en Illinois. Welles intentó montar una obra de 3 horas y media de duración combinando varias obras históricas de Shakespeare bajo el título El invierno de nuestro descontento, en la cual él interpretaba el papel de Ricardo III. En 1939, Welles escribió y en parte produjo una adaptación de 9 obras de teatro de Shakespeare titulada 5 Reyes. En 1960 revivió este proyecto en Irlanda, Campanadas a Medianoche, que fue su última actuación en un escenario. Ninguna de esas producciones teatrales tuvo éxito, pero Welles consideró este retrato de Falstaff como la ambición de su vida y convirtió el proyecto en una película que no lograba financiar hasta que en 1964 conoció y se hizo amigo del productor de cine español Emiliano Piedra, que quería trabajar con él. Inicialmente, Emiliano Piedra propuso a Welles hacer una versión de La Isla del Tesoro.
Wow.
Y Welles aceptó con la condición de poder filmar simultáneamente Campanadas a Medianoche.
¡Qué barbaridad!
Aunque se realizaron algunas tomas preliminares para, sí, La Isla del Tesoro, Welles se centró exclusivamente en su adaptación de Shakespeare, usando recursos y decorados comunes para ambos proyectos. Irónicamente, Welles interpretaría finalmente a Long John Silver en la versión cinematográfica de 1972 de La Isla del Tesoro.
¡Qué gran película también, por favor, Jero! Claro, claro, aquí los actores tienen que ser muy versátiles, tiene que haber de todo. ¿Quién se encarga de la selección de los actores?
Wells eligió personalmente a los actores, combinando talentos británicos y europeos según su capacidad para manejar el lenguaje shakespeariano y también para adaptarse a las exigencias del rodaje. Al principio de la preproducción, Anthony Perkins habló con Wells para interpretar al príncipe Hal, pero Wells ya había prometido el papel a Kate Baxter. Los actores Jan Moreau, John Giggle y Margaret Rutherford estaban disponibles por muy poco tiempo. Wells bromeó con ello durante una escena donde participaban 7 personajes principales y ninguno de los actores estaba disponible, así que usó dobles para las tomas de espaldas. Conocido por su perfeccionismo, Wells era duro con los miembros del equipo y según el actor Andrew Foltz, les hablaba en 5 idiomas diferentes y con un tono ofensivo y exigente. Joder. Supongo que lo hacía, dice este actor, para intimidar a los actores y obtener lo mejor de ellos, mientras que los técnicos les traía sin cuidado. Uh-huh. Estos tenían que hacer lo que se les decía y bastante rápido.
Ya.
De todas formas, el respeto por su visión artística permitió la realización de la película.
Lo único que, claro, estas películas que se van complicando y que se van, no sé, que van limando un poco las relaciones incluso entre los propios actores, los rodajes no tienen que ser sencillos. Cuéntanos más cosas del rodaje, Jero, por favor.
La película se rodó en España entre septiembre de 1964 y abril de 1965, con una pausa desde finales de diciembre hasta finales de febrero. El presupuesto tenía un límite de $800,000, que es muy poco. Originalmente, Wells quería utilizar en toda la película fotografía de gran contraste a semejanza de los grabados de la Edad Media, pero solo utilizó esa técnica en la secuencia de los títulos de inicio. El rodaje comenzó en Colmenar Viejo e incluía todas las escenas de John Giggle. Luego, Wells viajó a Cardona, en cuyo castillo se rodaron las escenas de la Corte Real y las de Marina Bladi, y a la Casa de Campo de Madrid, donde se rodó la escena del robo de Guts Hill. En Madrid también estaba el decorado de la taberna Boar's Head, donde Wells rodó las escenas de Moreau y Rutherford. Wells declaró que esa taberna fue el único decorado completo construido para la película. El resto eran simplemente algunos arreglos efectuados en escenarios naturales. Según Wells, él diseñó y dibujó el decorado, así como todo el vestuario de la película. La producción viajó después al Alcázar de Segovia y a Pedraza para algunas escenas de calle al aire libre, y luego a Soria, al puerto de Piqueras, que fue el escenario inicial, aunque fue cambiado en el montaje por las tomas rodadas en la Sierra de Aralar. En el monasterio cisterciense de Santa María de Huerta tuvo lugar la escena de la coronación de Enrique V y su repudio de Falstaff, mientras que en la iglesia de Santo Domingo fue recreado el entierro, pudiéndose apreciar claramente su monumental fachada en el metraje. Después de rodar algunas escenas con Justice Shallow y Justice Silence en el País Vasco, Wells regresó a Madrid en diciembre para las escenas de la batalla en la Casa de Campo durante 10 días. A finales de diciembre, Wells se había quedado sin dinero y la película quedó en suspenso mientras buscaba más financiación. Sin embargo, algunas escenas menores se rodaron durante la pausa. La producción se reanudó oficialmente a finales de febrero con la mayoría de los largos diálogos de Kate Baxter y la escena de la coronación en Madrid. Entre marzo y abril, Wells terminó la película con planos de recurso, primeros planos, la escena del rechazo final y la mayor parte de los diálogos de Falstaff. Según Kate Baxter, Wells sentía miedo escénico y retrasó todas sus escenas hasta el final de la filmación, a excepción de las que incluían a otros actores. A Wells le daba reparo el rodaje de su escena de amor con Jan Moreau y utilizó una doble siempre que le fue posible. Otros lugares de rodaje fueron el castillo de Calatañazor, la puerta de San Vicente y la catedral de Soria. Una escena donde se representaba el asesinato del rey Ricardo II, que originalmente estaba previsto que fuera al principio de la película, se cortó en el montaje final. Durante la ardua edición, Wells mostró un premontaje a unos directivos del Festival de Cannes que inmediatamente quisieron incluir la película en el festival. Así que Wells tuvo que terminar el montaje todavía más rápido.
Claro, claro, es que es una película que llama muchísimo la atención. Cuéntanos a los ponedores algo de la famosa secuencia de la batalla de Shrewsbury, porque aquí hay cosas importantes que contar, ¿eh?
Pues que es un magistral alegato sin palabras contra la guerra. Fue rodada y montada con recursos mínimos, pero con un montaje brillante y una coreografía violenta y caótica que transmite el horror y la brutalidad de la guerra como pocas veces se había visto hasta entonces. solo pudo disponer de unos 180 extras. Igual se usó innovadoras técnicas de montaje para dar la apariencia de ejércitos de miles de soldados. Wells filmó todas las escenas de la batalla en tomas largas, pero cortó las tomas en fragmentos para crear el efecto que él quería. Tardó 10 días en rodar la escena y 6 semanas en montar lo que se convirtió en una secuencia de 6 minutos. En el rodaje de la secuencia, Wells utilizó a menudo cámara en mano, lentes de gran angular, cámara lenta, cámara rápida, planos estáticos, barridos y un constante movimiento de los personajes. Anderegg ha dicho que al final ambos ejércitos se convierten en una enorme, torpe, desintegradora máquina de guerra, un autómata grotesco cuya fuente de poder lentamente comienza a fallar y finalmente llega a su fin congelado.
Qué barbaridad, Jero. ¿Tú crees que es verdad que numerosos estudios criticaron el sonido de la película? Como que no se escuchaba bien, como que no era muy fiel pues la ecuación y sobre todo la ecualización de las pistas del audio de la película. ¿Tú crees que es verdad que mucha gente y muchos estudios criticaron precisamente eso, el sonido de la película?
Pues sí, porque debido a las limitaciones presupuestarias, el sonido directo y la postproducción de sonido se grabaron muy mal. Claro. Muchas escenas están rodadas en planos lejanos o con los personajes de espaldas a la cámara, creando así más problemas de sonido. El monólogo de Mistress Quickly, tras la muerte de Falstaff, donde se oía el zumbido de un generador, se utilizó en su versión original de rodaje porque a Wells le gustaba la actuación de Margaret Rutherford lo suficiente como para conservarlo. Durante la secuencia de la batalla de Shrewsbury, Wells utiliza una banda sonora compleja y estratificada que incluye los sonidos de espadas y armaduras que chocan, soldados que gruñen y gritan, huesos que se rompen, botas en el barro y la partitura musical agregados al caos de la escena. Kate Baxter dijo que la banda sonora de la película fue doblada meses después de terminar el rodaje, claro, y que los actores Fernando Rey y Marina Vladi fueron doblados por otros actores debido a su fuerte acento. Baxter declaró también que él, Wells y Michael Aldrich grabaron en postproducción las voces de varios personajes.
Fíjate, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. La banda sonora de la película de Campanadas a Medianoche es digna de mención.
La partitura es del compositor, violinista y director de orquesta genovés, uh-huh, Angelo Francesco Lavagnino, nacido en 1909, muerto en 1987, que ya había trabajado con Wells en Otelo. Lavagnino estudió en el Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán y compuso inicialmente obras sinfónicas de cámara y sacras, como Concierto para violín y orquesta, la ópera Malafonte, la misa Chigiana o el poema sinfónico Vaticano II. Uh-huh. Debutó en el cine en 1947 y a partir de entonces se convirtió en uno de los compositores más solicitados del cine italiano, claro, trabajando en una amplia variedad de géneros. Uh-huh. Compuso la música para unas 300 películas, entre las que destacan El Coloso de Rodas, Los últimos días de Pompeya y Gorgo. Oh. Su enfoque innovador de la música documental fue particularmente notable, sobre todo en films como Continente Perdido, de 1955. La partitura de Campanadas a Medianoche se grabó en un estudio italiano que pagó a Lavagnino su trabajo en la película a cambio de los derechos de la música. Qué bueno. Más tarde, ese estudio publicó en Italia y en Reino Unido el álbum con la banda sonora. Mm. La partitura combina elementos medievales con composiciones originales, reforzando la atmósfera de la película.
Desde luego que sí. Jero, si te parece, ya nos contarás el próximo viernes los estrenos de cine. Así que muchas gracias por poner las calles con nosotros. Jero, un abrazote.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Tras la dura batalla, marcho a descansar hasta que vuelvan a sonar las campanadas a medianoche.
¡Guau, Jero! Gracias. Cuídate. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo las calles.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Nos toca seguir con una actualidad que no da tregua. Ucrania denuncia que Rusia ha lanzado hasta 70 misiles, decenas de edificios residenciales destrozados. Un ataque masivo, otro, que ha provocado incluso el enfado de Donald Trump. Ha dicho algo así como: Vladimir, para.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Cosas que vivimos en otros programas de radio de la cadena COPE. Por ejemplo, en la tarde han hablado sobre el autismo en la edad adulta y sobre cómo afrontan los padres el diagnóstico del autismo en sus hijos. Hablaron con Víctor. Víctor, que le diagnosticaron autismo con 34 años, y a Daniel Millán, es psicólogo especializado en autismo. De verdad, este momento de radio no tiene desperdicio.
A los 34 años, Víctor empezó de cero. Después de mucho tiempo, por fin entendía el porqué de muchas cosas que habían ocurrido a lo largo de su vida. Sobre todo comportamientos, cosas que le sucedían. Por aquella época, pasaba por un momento complicado, donde la ansiedad se había apoderado de él y decidió hacerse unas pruebas. El primer resultado fue TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pero los médicos decidieron seguir haciéndole pruebas y llegaron a un segundo diagnóstico. Víctor tenía autismo. En España se calcula que hay más de 450.000 personas autistas, una condición de origen neurobiológico que afecta a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral. Normalmente, es verdad, lo habitual es que el autismo se diagnostique en la etapa infantil, pero en su caso lo descubrieron hace 2 años, cuando Víctor era adulto. Víctor, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad es que muy bien, muy agradecido de estar aquí.
Hace 2 años recibiste ese diagnóstico, Víctor.
Efectivamente, en junio de 2023, con 34 años, o sea, ya bastante adulto.
¿En tu caso fue liberador?
Sí. En mi caso concreto, sé que no es así en el caso de muchas otras personas, quizá por el estigma o por la forma en que está visto el autismo en la sociedad. Pero en mi caso sí fue, más que fue dos cosas, sorpresivo por un lado y liberador por el otro. Sorpresivo porque la evaluación que yo me hice inicialmente fue de déficit de atención, es decir, era expresamente para eso. Entonces, que también salió positiva y eso no fue para nada sorprendente porque ya nos lo esperábamos. Pero sí que es cierto que a medida que me iba haciendo la evaluación, la neuropsicólogo que estaba haciendo la evaluación conmigo detectó determinados rasgos o determinadas características que podrían ser compatibles con un trastorno del espectro autista, y entonces me pasó varias pruebas adicionales sin decirme, o sea, sin, digamos, decirme la sospecha, sino simplemente como mayor información, ¿no? Entonces, cuando se dio el resultado, pues se vio que, aparte del déficit de atención, tenía estaba dentro del autismo. Entonces, ya digo, fue sorpresa por un lado, no del todo porque yo ya veía signos a lo largo de mi vida, pero sí que es verdad que no contaba con ello cuando fui a hacerme la evaluación.
Dices, veía signos a lo largo de mi vida. Claro, te lo detectaron en la edad adulta, con 34 años. ¿Cuáles eran esos signos? ¿Qué veías tú? Pues, cosas que no te explicabas.
Pues veía un poco de todo, tanto cosas, a lo mejor síntomas o aspectos más externos, como luego internos, ¿no? Sensaciones. Entonces, ¿qué era lo que yo denotaba un poco a lo largo de toda mi vida desde que tengo memoria? Pues, por ejemplo, conductas muy rígidas, patrones de conducta de una rigidez que no era funcional, es decir, que no tenía un razonamiento lógico detrás. También una tendencia muy exacerbada a interpretar las cosas de una forma mucho más literal de lo que es la media. Luego también a tener dificultades para captar los dobles sentidos, las indirectas, sobre todo a nivel de contexto social. Luego también, aunque algunas de estas cosas pueden, asociarse con rasgos de personalidad, porque a veces la frontera no está clara, también notaba y sigo notando una tendencia, más que al aislamiento, es una tendencia al estar bien estando solo. Es decir, yo soy una persona que disfruta la soledad y nunca he tenido problemas por estar largas horas solo, porque me quedo perdido en mis pensamientos. Entonces, eso puede ser tanto una característica de personalidad, tender más a esa soledad, como también enmarcarse dentro del espectro autista. Y luego también, pues ya digo, muchas dificultades luego para interactuar a nivel social. Es decir, yo notaba y sigo notando también a día de hoy que cuando se habla o cuando los grupos en los que yo, digamos, interactúo no hablan de temáticas que a mí me gustan o con temas relacionados que a mí me resuenen, tengo mucha más resistencia a integrarme en esos grupos, ¿no? Incluso muchas veces tengo que hacer lo que se llama el masking. Es decir,
¿qué es eso?
El masking es un término inglés que se utiliza para decir, viene a ser enmascarar. Es casi como fingir, pero realmente es aparentar una normalidad que no tienes. Es decir, aparentar a lo mejor interés en cosas que no te interesan para nada, aparentar, pues eso, dar seguimiento a cosas a nivel grupal que no te interesan para nada.
Pues eso nos pasa a todos, ¿eh? También, Víctor, te digo, porque muchas veces estamos en grupo y nos toca ceder, ¿no?
Por supuesto.
O estar escuchando, participando en una conversación que realmente no te interesa, pero dices, oye, estoy
totalmente
entre amigos.
Eso ha pasado a todo ser humano. Pero sí que es cierto que llega, yo también un poco contrastando con mi entorno, sí que es verdad que llega un momento en el cual tú ves que hay una diferencia clara de cómo te sientes tú cuando haces esa integración un poco forzada, por así decirlo, con respecto a cómo se sienten los demás.
¿Y de niño también te gustaba estar solo?
Sí,
¿pasar ese tiempo
siempre,
solo?
Sí, sí, siempre me ha gustado solo. Y luego otra cosa que he tenido siempre son intereses que han ido fluctuando a lo largo del tiempo muy intensos. Por ejemplo, a mí siempre me ha encantado la naturaleza. Esto ha sido un interés que he tenido siempre en toda mi vida. La naturaleza y la ciencia. Y yo noto pues cambios de comportamiento muy bruscos cuando estoy hablando de esos temas frente a cuando no estoy hablando, ¿no? Entonces, sí que es verdad que todo el mundo, por el hecho de ser humano, tenemos tendencia a sentirnos más cómodos con temas que nos gustan, pero sí que es cierto que yo diría que se sale de la media esa fluctuación de sentirte bien con respecto a sentirte mal al cambiar de tema.
¿Y todo esto antes de que tuvieras el diagnóstico, a qué lo achacabas?
A comportamientos de mi personalidad.
A tu personalidad,
sí,
a tu carácter.
Sí, porque tengo que matizar que nunca he sentido, digamos, que me impidiera o que estas características supusieran una barrera infranqueable para ni socializar ni
O sea, tú tenías tus amigos de niño.
Sí, por supuesto. He tenido, vamos, es verdad que no he sido una persona de muchos amigos, sigo sin serlo, pero siempre he tenido la capacidad, por así decirlo, no sé si se puede llamar capacidad, pero para entablar amistades en el sentido tradicional de la palabra, y luego también pues tengo pareja ahora mismo desde hace tres años y sin ningún problema. Y luego también a la hora del entorno académico, la universidad y el entorno laboral, pues nunca he tenido, digamos, problemas de adaptación ni que me resultase, infranqueable las barreras. Pero sí que es cierto que siempre he notado esa tendencia a tener que forzarme para intentar, pues, un poco encajar en ciertos grupos. Entonces, por supuesto, todo el mundo experimenta eso. Pero yo creo que la tendencia es mucho más notable. Y si lo achacaba todo a características personales, pues soy más ensimismado, soy más intenso en los gustos, pero ya digo, cuando me dieron el diagnóstico y leí claramente el porqué o los porqués, no me
no te extrañó.
Para nada. Absolutamente para nada.
Ese diagnóstico vino con 34 años. Es verdad que el trastorno del espectro autista tiene varios grados. En tu caso, ¿cuál es el tuyo?
Pues realmente no tengo determinado, porque simplemente me ponía que entraba dentro del espectro autista, pero no sé muy bien el grado, a qué nivel estaría dentro del grado objetivo a día de hoy. Porque también es verdad que esto es un poco por lo que he podido yo leer al respecto. Otra cosa que me caracteriza es que en cuanto recibo una información de lo que sea, me pongo a leer muy, muy vorazmente. Y sí que es verdad que en el tema del autismo hay, digamos, muchas corrientes por un lado y luego también afortunadamente, mucho avance en la investigación. Entonces, los baremos, es verdad que a veces sufren oscilaciones, ¿no? Entonces, aquí nuestro compañero me podrá corregir, yo creo que entraría dentro del rasgo de lo que se consideraría Asperger, es decir, una persona que entra dentro claramente del espectro autista, pero que luego puede compensarlo con otras características, capacidades o cualidades personales que le hacen ser funcional, ¿no?
Desde que supiste el diagnóstico vas a terapia. ¿De qué manera te está ayudando? ¿Qué cambios has notado?
Pues me ayuda en muchas maneras. También es verdad que yo voy a terapia tanto por el déficit de atención como por el autismo. Entonces probablemente sea muy distinto a lo que sería una terapia única y exclusiva del déficit de atención. Pues he notado una cosa que lo noté muy poco tiempo después de empezar la terapia, es a liberar o a un poco reducir ese nivel de rigidez cognitiva que tenía. Porque a través sobre todo de ejercicios, de juegos y todo tiene que venir de una forma muy, muy, por así decirlo, natural. Es decir, en cuanto yo percibo que algo viene de forma impuesta o de forma imperativa, digamos que me cierro y me cuesta muchísimo pues entablar pues la terapia o el ejercicio que sea. Sin embargo, si lo veo como algo lúdico, como algo que está relacionado con el pasarlo bien, con el disfrutar, entonces lo hago de una forma mucho más natural, ¿no? Entonces, una cosa que más de lo que más noté fue esa tendencia a abrir la mente y a contemplar diferentes caminos, ¿no? Porque también es cierto que yo siempre he tenido una dificultad para distinguir entre lo que pensaba y lo que sentía, me explico. Uh-huh. A mí siempre me ha encantado leer y siempre me ha encantado, bueno, pues los temas profundos y demás. Y yo, a nivel intelectual, siempre he tenido muy claro que suele haber muchas soluciones para un mismo problema, que en general todo en la vida diaria es gris, no es blanco o negro. Es decir, a nivel conceptual nunca he dudado eso. Sin embargo, había como una especie de disonancia entre lo que yo sabía que era real a nivel intelectual y mi vida ordinaria, hasta el punto de que, por ejemplo, cuando quería seguir una dieta, por poner un ejemplo tonto que todos nos pueden entender, pues si algún día alguna macro de proteína o se me desbalanceaba, pues ya dejaba la dieta. Es decir, era todo muy...
rigidez absoluta en tu vida.
Sí, además de hasta el punto de sentirme mal, de encontrarme súper incómodo en cuanto a algo se salía de lo que era mi esquema impuesto.
Y con la terapia has ganado un poquito en eso, en flexibilidad,
sí,
en este caso, ¿no?
Sí, todavía, por supuesto, no me clasificaría o no me distingo como una persona que se caracterice por su flexibilidad cognitiva, pero sí que es cierto que he ido ganando como más comodidad a la hora de cambiar de planes, adaptarme a nuevas situaciones. Eso sí lo noté de
es
forma...
Es importante también la adaptación a los imprevistos de la vida.
Y sobre todo por la
que
frustración.
Son tan cotidianos,
sí, sí.
Claro.
Sí, sí.
Bueno, decíamos que en España se calcula que hay más de 450.000 personas autistas, pero el número de diagnósticos no superan los 100.000 realmente. Llegar a ese punto, a ese diagnóstico, puede suponer todo un reto, incluso en edades más tempranas. Es el caso de Ana. A los 18 meses, su hijo Mario pasó de decir 10 palabras a solamente una. A eso, además, se le unieron otros rasgos.
Desde que ya empieza a jugar, a relacionarse un poco con el medio, a caminar y demás, veías que tenía cosas que no te parecía lo habitual en otros niños. Su forma de jugar era poner los coches en línea, hacer montañitas con los juguetes, dar vueltas en círculos, aletear, no te miraba la cara.
Su hijo había dejado de hablar. Ana lo llevó al médico, al logopeda y siguió investigando hasta que un neuropediatra le puso en preaviso.
Acabamos llevándolo a un neuropediatra. El neuropediatra no quiso darle un nombre, pero dijo, bueno, estáis haciendo lo correcto. Y a partir de ahí ya sí fuimos a la pediatra. Y eso pues sería, ponle que tuviera a Mario 2 años y medio.
¿Cómo se afronta un diagnóstico así? Pues esta tarde, en el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, también nos acompaña Daniel Millán, que es psicólogo especializado en este tema, en autismo. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Acabamos de escuchar el caso de esta madre, el caso de Ana. ¿Siguió los pasos correctos?
Sí, es decir, cuando una madre sospecha de que pasa algo, en mi experiencia, el 99% de las veces tiene razón y no son cosas que se está inventando, ni locuras, ni mucho menos. En su caso, probablemente sería un caso de autismo con un corte más clásico que se suele denominar autismo de Kanner o autismo tipo 3 hoy en día, que sí es cierto que a partir del año y medio se puede hacer un diagnóstico o al menos un prediagnóstico, y no como en el caso de nuestro compañero de tertulia aquí, que por cierto, aprovecho para alabar el programa y traer una persona en el espectro a hablar de autismo, ¿no? Que no es una cosa muy común y creo que es una reivindicación que se lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo.
Autismo diagnosticado en la madurez,
sí,
en la etapa adulta. Tú como especialista en autismo, ¿te has encontrado con casos como este, como el de Víctor?
Nos encontramos casos como este muchísimas veces.
¿También?
De hecho, desde la clínica privada, los casos que más nos llegan suelen ser de la adolescencia hasta edades muy adultas, porque el autismo, recordemos, está considerado como un trastorno del neurodesarrollo que en principio tiene que tener un origen en la infancia, pero eso no significa que se detecte, y hay casos como el suyo en el que tiene ciertas habilidades que pueden compensar esas dificultades que tengan y no se detecta hasta más tarde. Normalmente los casos de perfil tipo Asperger, como ha denominado él, o lo que se conoce hoy en día como autismo tipo 1, se diagnosticarán a partir de los 12 años principalmente.
¿Cuáles son los principales signos y características del autismo?
Bueno, una cosa son los signos y otra cosa son las características. Los signos diríamos que sería la sintomatología clínica, es decir, aquellos aspectos en los que se presentan dificultades y que ayudan a los expertos, a los especialistas a detectarlos. Es decir, se detectan a partir de dificultades, que suelen ser las dificultades en comunicación, en interacción social, en inflexibilidad, cosas que nos han comentado ahora. Pero eso no son las características del autismo. Las características del autismo van más allá, también lo habéis comentado, ¿no? Es una forma de procesar la realidad de forma distinta, es una configuración neurobiológica distinta, pero en la detección nos centramos, como es un diagnóstico clínico, se basa en una patología, nos centramos en las dificultades que hay. Eso hace que casos en los que no haya muchísimas dificultades, no hay mucha sintomatología, puedan pasar desapercibidos hasta que se llegue a una situación de crisis vital, por ejemplo, y entonces se acuda a especialistas. Y por esto los diagnósticos tardíos.
Claro, el diagnóstico, como nos dices, es totalmente clínico. Aquí es fundamental, en el caso de los niños, pues lo que cuenten los padres, ¿no?, del comportamiento de los hijos.
Efectivamente. De hecho, muchas de las baterías de pruebas que se realizan, especialmente cuando son niños pequeños, tienen que ver con observación que hacen los padres.
¿Se conocen las causas exactas del autismo, Daniel?
Sí que lo sabemos hoy en día. Hoy en día podríamos identificar varias causas del autismo. Hay un gran grueso de la población autista en la que sabemos que hay un componente genético muy, muy, muy importante. De hecho, hay más de 300 genes implicados en el desarrollo, ¿no?, de las características autistas, y digamos que ese sería el grueso. Eso serían los autismos que se denominan primarios. Y luego hay otra serie de autismos que se denominan secundarios, en los que hay unas características a nivel conductual, a nivel de síntomas, que se asemejan a lo que son esos autismos primarios, pero que tienen un origen, que puede ser un origen genético, por ejemplo, aquellos casos en los que hay un síndrome genético, como por ejemplo X frágil, síndrome de Rett, síndrome de Williams, Prader-Willi, etcétera. Y luego sí es cierto que también hay otra serie de causas no genéticas, que pueden ser, por ejemplo, pues accidentes que haya durante el embarazo, en el parto, por ejemplo, el síndrome alcohólico fetal, una vuelta de cordón, etcétera, etcétera. Pero eso estaremos hablando de autismo secundario, más a nivel conductual.
¿Cómo suelen recibir, en el caso de los autismos detectados en la etapa de la infancia, cómo suelen recibir los padres un diagnóstico de autismo de sus hijos? ¿Cómo se gestiona esa incertidumbre inicial, ese miedo también?
Pues mira, depende de cómo se comunique esto. Evidentemente, si la comunicación del diagnóstico es una comunicación desde una perspectiva meramente patológica, de todo lo que tu hijo no va a poder ser, ¿no?, ese duelo por el niño que no es porque es otro, evidentemente se lleva muy mal. Y de hecho ese tipo de diagnósticos no tiene un buen pronóstico en cuanto a la evolución, porque evidentemente se centran en un duelo, en un dolor, y no se afronta la realidad. En cambio, si das un diagnóstico desde una perspectiva neutra de la realidad, decir, oye, hay una neurodivergencia, hay un procesamiento distinto, sí es cierto que esto va a suponer más retos, porque esto es así, supone más retos, pero si lo ves desde esa perspectiva constructiva, evidentemente el diagnóstico se afronta, o sea, y el pronóstico es muchísimo mejor.
Víctor, en tu caso, ¿cómo reaccionó la gente de tu entorno más cercano al enterarse de tu diagnóstico, de tu autismo? ¿Tus amigos, tu familia?
Pues hubo, digamos, diferentes reacciones. Para empezar, yo lo dividiría en dos. Los que reaccionaron con sorpresa, es decir, los que no se lo esperaban para nada, y aquellos que reaccionaron, digamos, prácticamente diciéndolo que o ya lo sabían o algo intuían, ¿no? Es verdad que prácticamente nunca me lo habían dicho, antes del diagnóstico nunca me lo habían dicho casi nadie de forma explícita. Es verdad que mis características, pues, de comportamiento sí eran diferentes a la media, sobre todo lo sabían mis parientes y todo mi círculo cercano, sí sabía acerca de cómo me sentía yo con respecto a según qué entornos sociales, ¿no? Entonces, con sorpresa unos y luego otros prácticamente, pues eso, que ya lo sabían. Y luego con respecto a la aceptación o no, sí que es cierto que un porcentaje X, o sea, yo diría la minoría, pero sí es verdad que algunos directamente pensaban o han manifestado que o el diagnóstico era erróneo o que no podía ser. Y yo tengo la clara sospecha de que lo que lleva a este pensamiento es la imagen, digamos, típica establecida en el cerebro de la inmensa mayoría de gente de lo que es una persona con autismo, ¿no? Que es una persona que no puede comunicar absolutamente nada, que tiene patrones repetitivos de una forma muy exacerbada, y luego, pues, a lo mejor que está impedido, puede ser también cognitivamente o no. Es decir, tienen una imagen muy específica e inamovible de lo que es una persona con autismo, pero también un poco, pues a lo mejor por lo que han absorbido por los medios o las ideas generales que existen. Entonces creo que un poco la negación, que ya digo, no ha sido lo general, pero sí es verdad que ha existido, viene de ahí, ¿no? De esa imagen estereotípica que tenemos, que tienen muchos.
Hay mucho estereotipo y hay mucho estigma en torno al autismo, Daniel.
Hay muchísimo, le está comentando. Dentro de la población general tenemos una imagen tremendamente estereotipada, también provocada, ¿no?, por los más medias, las películas, las series que nos han implantado, ¿no?, a la población. Esos casos, ¿no?, el que comentaba él, además el niño, más que es niño, no niña, que no habla, que tiene unos comportamientos restrictivos, ¿no?, que se tapa los oídos con cualquier ruido, que no se quiere comunicar. Y luego tenemos también el otro extremo, ¿no?, de aquellos perfiles autistas, ¿no?, con una capacidad de interactuar muy grande, y hoy en día más muchos de ellos pues están saliendo del armario autista, ¿no?, como Elon Musk, ¿no?, muchos personajes, ¿no?, o muchas personas de Hollywood. Y entonces tenemos como esos dos polos, ¿no?, de lo que es el autismo, cuando en realidad la mayoría de los perfiles autistas son como el suyo. Es decir, son los que vemos en clínica muchísimo. Son personas que pueden pasar desapercibidos hasta cierto momento en lo que se ven ciertas rarezas, ¿no?, o ciertos comportamientos un poco que pueden ser un poco peculiares, pero que la mayor parte del tiempo pasan desapercibidos. Eso es el verdadero grueso de la población autista.
¿Cómo se trabaja con las personas autistas en terapia?
Pues, para empezar, lo que tenemos que hacer es explicarles que el autismo es mucho más allá de las dificultades, que es la parte con la que nos permite detectar, ¿no?, esa patología, esa sintomatología, lo que has comentado antes, la inflexibilidad cognitiva, el porqué de las rutinas, las dificultades en captar las ironías, ¿no?, las utilizas del lenguaje. Eso tiene una explicación a nivel neurobiológico y eso es principal, es fundamental. Si no explicamos por qué te sucede lo que te sucede, por muchas herramientas que tenemos, al final se abandonan. Entonces, que tenemos que trabajar desde la comprensión de que el autismo es mucho más allá que las dificultades, que hay una serie de características inherentes a esta población, y a partir de ahí podemos fabricar estrategias que les ayuden a ellos a desenvolverse en determinadas situaciones, pero siempre por elección propia, nunca por imposición.
Pues en este Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo queríamos hablar precisamente de esta condición del autismo, y lo hemos hecho con Daniel Millán, que es psicólogo especializado en autismo, y también con Víctor, que nos ha contado su testimonio, su historia, al que hace poquito, con 34 años, le detectaron autismo. Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, y Daniel, lo mismo. Un placer, gracias a los dos.
Gracias.
Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Hoy quiero confesar que estoy enamorada, pa' matar los rumores de aquella esquina, que me gusta el perfume de claveles y que llevo en el alma Andalucía. Hoy quiero confesar que estoy algo cansada de llevar esta estrella que pesa tanto, que perdí en el camino tantas cosas que me hicieron a veces tanto daño, tanto daño. Hoy quiero confesar. Si estoy alegre o triste, ¿quién lo sabe? Si todo el mundo tiene la razón, hoy quiero despojarme y desnudar el alma para que sepan todos cómo soy. Soy un poco la sal, poquito la arena, primavera despierta en mañana. Soledad y vacío cuando espero. Corazón encendido si él me llama. Hoy quiero confesar que he llorado mil veces escuchando las notas de una guitarra. Que le debo a la vida tantas cosas y he cantado bajito alguna nana.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.